Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a Política Conciencia. Soy Ariana, soy politóloga y hoy vengo a inaugurar una serie que va a ser Política en Poniente, donde básicamente voy a intentar comentar, analizar distintas dinámicas políticas, institucionales y a nivel relaciones entre diferentes actores políticos que nos podemos encontrar en el universo de Canción de Hielo y Fuego. Voy a centrarme más en lo que tiene que ver con los libros, porque además es donde más información nos van a dar. Hoy he decidido que voy a empezar haciéndolo con Invernalia. Voy a empezar a hacerlo de norte a sur, pero instituciones independientes, como puede ser la Guardia de la Noche o como puede ser el continente de Essos, lo voy a dejar para, digamos, más adelante. Voy a empezar centrándome en lo que serían los, entre comillas, siete reinos oficiales, aunque Dorne, bueno, podríamos debatir en otra ocasión si es o no un reino, pero entonces he decidido empezar por Invernalia. Y quería tocar una serie de puntos fundamentales que me parecen muy interesantes, y ya empezando por el primero, es el conflicto territorial que supone el norte en todo Poniente. Porque sabemos que cuando Torrhen Stark, que fue el Stark que se arrodilló ante Aegon I cuando fue la conquista, sabemos que el hecho de que se arrodillase no quiere decir que el norte perdiese sus pretensiones de independencia. Al final, no todos los reinos iban a digerir igual el ser anexionados a un reino enorme gobernado desde un punto central, ¿no? O sea, aquí tenemos una parte política muy importante, que es esa, digamos, dualidad entre el centralismo político o la descentralización, el federalismo, llámalo X. Y está claro que, como se vio también en, alerta, posible spoiler si no te acabaste Juego de Tronos, como se vio al final de Juego de Tronos, vimos que el norte recuperó su independencia, y es que al final cuando tú a la fuerza juntas territorios que en un inicio no estaban juntos, sino que además, como es el caso de Poniente, estaban constantemente batallando, pues entonces te vas a encontrar con resistencias. Y Dorne no se unió hasta muchísimo más tarde. ¿Por qué? Porque es una muestra más de la profunda resistencia que había al centralismo político desde Desembarco del Rey, que además no dejaba de ser una aldeucha. Entonces, personas como los norteños y las norteñas, que venían además de tener sangre de los primeros hombres, reyes súper orgullosos, con una identidad muy marcada, evidentemente está claro que no van a ser personas que estén a favor de la anexión de territorios ante un sistema totalmente centralizador, ¿no? Y además es que dentro del propio norte tenemos varias cosas que comentar. La primera es que el norte no es un territorio homogéneo, como quizá otras tierras que sí que mantienen un perfil bastante similar. Las casas que tienen en Poniente son casas muy orgullosas, que tienen una historia muy fuerte y muy potente, como por ejemplo la Casa Dastin, que tiene una historia de que ellos proceden o descienden del primer rey, de los reyes tumularios, por cierto, una referencia muy interesante a la mitología nórdica barra germánica. Y tenemos un norte muy que son como muy conscientes de su identidad, ¿no? Y además tenemos, pues no solo, también tenemos los clanes de las montañas y tenemos a los hijos de piedra de Skagos, que van un poco por libre, además de ser unos caníbales, que eso, bueno, evidentemente, pues siempre es interesante mencionarlo. Entonces ya tenemos que per se, ya no es solo que sean, digamos, descentralizadores o federalistas o como lo queramos llamar con respecto a Poniente, sino que dentro del propio territorio el norte nunca fue una masa homogénea. Además, yo era otra cosa que quería comentar, hay que tener en cuenta lo que es el norte y el tamaño tan descomunal que tiene. Tiene prácticamente la misma distancia, la misma, digamos, sí, distancia, envergadura que el resto de los reinos de Poniente. Ocupa prácticamente la mitad del continente. Tiene acceso a un montón de mares distintos. Está cruzado por un montón de ríos distintos y evidentemente tiene mucha despoblación si miramos cuál es la densidad de población real respecto a otros territorios, ¿no? Y esto viene a colación porque hay otra cosa muy importante a nivel político y es el poder duro y blando que tienen los diferentes reinos, las diferentes regiones. El poder duro serían recursos, como por ejemplo los militares, y el poder blando sería como por ejemplo la riqueza. Sabemos que los Stark pueden ser, por ejemplo, muy ricos en recursos militares, sobre todo teniendo en cuenta las lealtades tan grandes que tienen entre sí las diferentes casas. Y luego tendríamos que hay otras, digamos, otros territorios como los Lannister, que serían muy ricos en poder blando porque tienen una cantidad de recursos materiales brutal. ¿Qué tenemos de Invernalia? Que a nivel de recursos poblacionales no tiene muchos, igual que tampoco hay recursos naturales, quitando ciertas zonas como a lo mejor donde están los Mordmont, la isla del oso, que sí que, bueno, a nivel caza y pesca puede ser mejor, o si ya nos vamos a la bahía de las focas, o bueno, podríamos encontrarnos con algunos sitios que tienen una mayor cantidad de recursos, pero en general el norte tampoco es un espacio que tenga muchísimos recursos. Tiene otro hándicap, que es que tiene una mayor cantidad de terreno que defender, pero a la vez, al estar tan aislado, es decir, al final el norte es, entre comillas, relativamente fácil de defender, porque tenemos que el cuello es un lugar muy estrecho que, digamos que con una buena estrategia militar se podría defender bastante fácil, ¿no? O por lo menos eso es lo que nos dice, digamos, el sentido común. Entonces, por esta parte, a pesar de tener una gran extensión de territorio, sí que es cierto que no es un reino que esté muy expuesto a los conflictos, ni siquiera por mal, aunque evidentemente los Greyjoy hayan intentado pasarse eso por el forro muchas veces. Pero bueno, esto es así. Y además lo bueno de que estén así como tan aislados en el norte y que lo que tengan por arriba sea, como entre comillas, un espacio seguro con la Guardia de la Noche, digamos, defendiéndolos de la amenaza que son los salvajes, sí que es cierto que están bastante aislados, lo cual por una parte los mantiene más alejados de ciertos conflictos y más metidos en sí mismos. De hecho, sabemos que cuando empieza Canción de Hielo y Fuego, los Stark están en plan tranquilitos en su casita y de repente es como que se les viene toda la marabunta de... Esto es como si un pueblo de repente se hace famoso y de repente empieza a llegar turistas. Pues más o menos, a mí fue la sensación que me dio cuando me leí los libros, que fue como, fuck, ¿sabes? Y luego otra cosa que creo que tiene muy buena... los digamos el norte, es que el vasallaje allí a los Stark es muy leal. Bueno, a ver, muy leal los Karstark, bueno, pero en general digamos que son muy leales, y esto es muy positivo porque al final hace que, a pesar de que tú tengas tanto territorio y de que no tengas una situación fácil a nivel geográfico ni a nivel climático ni nada, si tú no tienes que estar excesivamente preocupado porque tus vasallos se vayan a ir contra ti, pues eso es, digamos, positivo. Y luego a nivel poderes, lo único que quería resaltar a mayores es la rivalidad que tienen con los Lannister, que bueno, creo que muestra bastante bien las dos caras de un poniente aún muy arcaico, muy con sus viejas costumbres, muy suyo, como es el del norte, con un poniente totalmente asimilado, más entre comillas urbanita, como es el de los Lannister, ¿no? Creo que los Lannister fueron una casa muy camaleónica, que siempre se adaptó a las circunstancias y supo leerlo bastante bien. No por ellos, no podemos olvidar que son descendientes de Lang el Astuto. Entonces, creo que muestran dos conceptos de país y dos conceptos de poderes totalmente diferentes, ¿no? Eso, de hecho, podemos incluso analizarlo en otro podcast si es que os gusta esto. Otra cosa que quería comentar, que creo que es muy importante a nivel cultura política, son las diferentes religiones que se profesan, porque al final el norte tiene la religión de los antiguos dioses, y el resto de Poniente, a excepción de los maravillosos Blackwood de las Tierras de los Ríos, digamos que asumieron la fe de los siete. Entonces estamos en una tierra en la que la cultura antigua, la religión antigua, las viejas costumbres están muy arraigadas, y eso va a hacer que sea una tierra mucho más conservadora, una tierra muchísimo más basada en otro tipo de principios, en otro tipo de valores, que eso no se va a dar en el resto de Poniente, por lo menos no así, no de la misma manera. Igual que Dorne es un ejemplo de lo mismo, pero de otra manera completamente diferente a nivel excepcionalidad, el norte es un ejemplo brutal de cómo la ancestralidad marca el curso de la política que va a llevar un territorio. Otra cosa que ya mencioné antes es la proximidad que tienen con la Guardia de la Noche, que es como una institución, entre comillas, iba a decir apátrida, pero eso sería un error. Es como una institución ahí, aparte, independiente, que defiende al territorio independientemente de quiénes sean los reyes y reinas y príncipes y princesas que estén por debajo. Digamos que así, el conflicto grande que tuvieron en algún determinado momento, que al principio parecía que no, pero luego que sí, que no le parecía bien al rey que lo entregó, es que, digamos que Invernalia, los Stark, le dieron el nuevo agasajo a la Guardia de la Noche para que lo defendiera. Al final, la Guardia de la Noche tiene un petate de castillos enorme y defiende tres. La decadencia, eso también se puede analizar en otro podcast. Y esto también los hace estar, evidentemente, más cerca de los salvajes. Pero es que además no es que solo estén cerca territorialmente hablando, sino es que además están cerca a nivel costumbres, a nivel procedencia, a nivel llevar la sangre de los primeros hombres. Digamos que los Stark y el norte tienen mucho más en común con aquello que supuestamente es una amenaza, que es los salvajes y el norte profundo, que con el resto de Poniente. Y nadie me va a bajar de esa burra. Nadie. Entonces, para mí, ¿qué es lo que acaba generando esto? Acaba generando una sociedad muchísimo más conservadora, una sociedad que no le gustan los cambios, que tiene que tener además unos ciclos muy determinados a nivel... con esto me estoy refiriendo. La cosecha la hay que hacer aquí, hay que guardar aquí el alimento en esta etapa concreta del año, porque si no, luego el invierno, a ver quién lo pasa, que esa es otra, porque las condiciones climáticas sabemos que afectan. Y yo estoy segura de que si tuviesen que ir a votar no irían, porque ya se saben los estudios de análisis electoral que se hacen, que la lluvia es un, vamos, elemento o una variable que desincentiva el voto que flipas. Así que si tuvieran que mover a votar, no votaría ni el tato. Pero sí que es cierto que si hacemos un anacronismo y lo trasladamos a las dinámicas políticas de hoy en día, perfectamente podrían ser un territorio en el cual, por ejemplo, acá una Galicia 2.0, llevo 25 millones de años con el PP gobernando porque no me gustan los grandes cambios, ¿no? Es una simplificación muy grande. Pero sí que es cierto que al final el norte no deja de ser un territorio muy aferrado a unas determinadas costumbres, con un modo de vida muy duro, y que realmente ha estado bastante inalterado en las últimas décadas, hasta el momento en que empieza Juego de Tronos. Porque al final, realmente, anteriormente, sabemos que hubo cosas, como por ejemplo de la rebelión de Robert y tal, pero que no afectó tanto al norte, sino que hizo que los Stark del norte se movieran al sur. Pero, y creo que una cosa que habla de lo de, o que sustenta lo que estoy diciendo ahora, de que son una tierra muy de, digamos, rutinas, costumbres y muy conservadora, es el hecho de que en cuanto se empiezan a mover de allí en Juego de Tronos, en cuanto se empiezan a ir unos para un lado y otros para el otro, se lía en plan de gente decapitada, gente secuestrada y gente muerta, o sea, fatal. Entonces creo que esto ejemplifica muy bien el carácter del norte y cómo a nivel político... yo sí que considero que es una tierra bastante conservadora, sobre todo porque al final, si tú sigues unas determinadas tradiciones, unas determinadas costumbres, eso te va a hacer más propenso a ese conservadurismo y esa falta de movilidad social. Que bueno, en Poniente no es que sea muy sencillo, digamos, la movilidad social entre eslabones de la sociedad. Pero bueno, creo que aquí es todavía más denotado este conservadurismo del que hablo. Y bueno, creo que lo voy a dejar aquí. Si veo que me apetece seguir haciéndolo, lo haré con diferentes territorios. Creo que se pueden sacar muchas cosas a nivel político de Juego de Tronos, ya lejos, evidentemente, de análisis maquiavelianos y análisis rimbombantes desde la teoría política, porque al final la teoría política sí que es más extrapolable a una Europa medieval, que es lo que podría representar Poniente, pero creo que se puede convertir en una serie muy guay que me puede molar mucho hacer, porque al final cada territorio tiene sus particularidades. Se puede incluso extrapolar a nivel político, como ya habéis visto, al tiempo presente, y creo que puede ser un viaje muy interesante. Así que nada, esto ha sido todo. Nos escuchamos la semana que viene en otro podcast. Soy Ariana, soy politóloga, y esto es Política Conciencia.